hecho particular que sucedió el 7 de junio y bueno, la familia Vanessa y su compañero se despiertan con el aviso de los vecinos de que el auto estaba prendido fuego, se llamó a bomberos. Nosotros particularmente en ese día, a pesar de que ya estábamos pensando lo que todos hubieran pensado en ese momento, decidimos poner paños fríos y dejar de correr algunos días para ver qué respuesta teníamos, primero o desde la justicia y si no después desde el orden político. No vinieron de ninguno de esos dos lugares. La única certeza que hay es que la primera pericia de bomberos dice que fue intencional el incendio. Claro. Y bueno, claramente, si esto sucedió, nosotros no necesitamos que nos muestren un video de alguien disfrazado de policía prendiendo fuego el auto. Pero claramente tienen las herramientas y las formas de cranear estas cosas y de ejecutarlas. Y bueno, hemos decidido sacarlo a la luz y hacerlo público. Como bien vos decías, en el contexto de toda una serie de amenazas que a lo largo de estos 6 años hemos estado recibiendo la familia y quienes acompañamos la causa, de todo tipo, y se da en el contexto particular de una condena por torturas que se logró contra uno de los policías bonaerenses del destacamento que hostigó y torturó psicológicamente a Luciano hasta su desaparición y lo que hoy sabemos su muerte. Menos de un mes después de esta condena sucede este hecho en particular. Y bueno, también se da en el contexto de Matanza, en donde otros luchadores, caso de la PDH Matanza, Pablo Pimentel, en el último año sufriendo amenazas de todo tipo, hasta su familia, con armas de fuego, por la intervención en estas causas que tienen como principal ejecutor de la represión y de la violencia a la policía bonaerense, ¿no? Claro. También es el caso particular, la semana pasada estábamos denunciando amenazas contra una compañera de la Casa de Trabajo por la campaña pro aborto y en casos de violencia de género que interviene en los barrios, en alguno de los barrios de Matanza donde trabajamos todos nosotros y que también viene sufriendo amenazas y aprietes en la vía pública. Y bueno, todo este contexto nos hizo tener la necesidad de hacerlo público. Lamentablemente la única manera que tenemos de protegernos es esta, de que se sepa que están actuando de esta manera, y también es un mensaje el hecho de dejar en claro que no tenemos miedo a nada, no vamos a dar un paso atrás y vamos a ir incaudicable en esta lucha. No nos van a amedrentar de ninguna manera, pero bueno, vamos a ir a fondo y vamos a seguir denunciando todo lo que nos pase.
Matías, a propósito de eso te pregunto por qué se da una cuestión muy, muy compleja, imagino, y también para ustedes, porque imagino que también la protección se les debe pasar por la cabeza, ¿no?, de empezar a tener algún tipo de manera de protección. Sabemos que habitualmente los mecanismos que utiliza el Estado son las fuerzas de seguridad, y justamente ustedes, la lucha que han llevado adelante durante estos 6 años tiene que ver con las fuerzas de seguridad. ¿Cómo manejan ese tema para poder? Imagino que han tejido alguna red de contactos entre ustedes mismos para estar alertas, pero ¿qué respuestas le da el Estado ante esto? ¿Qué respuestas han tenido por alguno de los estamentos del Estado?
Mira, como nosotros decíamos de los primeros festivales, decíamos a la gente, no hacemos seguridad, nos cuidamos entre todos, nosotros nos cuidamos entre nosotros. Somos una gran familia que está pendiente las 24 horas, uno con el otro, de todo lo que nos pasa, estamos comunicados de todas las formas posibles, nada, hasta tenemos que tomar la precaución de volver de nuestros trabajos o de nuestros lugares de estudio y estar avisándonos por dónde vamos, en qué colectivo nos subimos y cuándo llegamos a nuestras casas. Tuvimos que tomar esos recursos y esa forma de autoprotección. Por parte del Estado, el Estado no está preparado, el Estado es parte del problema y no está preparado y no tiene ningún protocolo. Como nos dijeron alguna vez en el Ministerio de Justicia, le dijeron a la familia de Luciano, la seguridad se negocia, nosotros no negociamos nada y no vamos a negociar ni la memoria de Luciano ni la búsqueda de verdad y justicia. El único formato, el único protocolo que tiene de protección el Ministerio de Justicia tiene que ver con un sistema de protección de testigos que está preparado para personas que denuncian a mafias un poco menores que la de la policía bonaerense, pero que tiene que ver con redes de trata, con causas de drogas, de narcotráfico, y la única solución que encuentran es que vos te cambies tu apellido y te vayas a vivir a otra provincia. En el caso particular nuestro, eso sería entregar toda la lucha territorial que venimos teniendo en nuestro barrio, en Loma del Mirador, en el 12 de octubre, y eso no lo transaríamos jamás, no lo entregaríamos jamás, jamás nos iríamos de ese lugar de lucha. Y por otro lado, también entendemos que estando las fuerzas de inseguridad detrás de todas estas causas, no hay manera de que nos den una protección alguna con simplemente cambiarnos el apellido y mudarnos de provincia. porque vamos a estar a la merced de sus socios mafiosos de esa provincia, sí, las policías de esa provincia, y sería un riesgo aún peor del que podemos correr aquí.
Matías, vos sabés que hablando de política estatal, el 20 de junio, hace unos días, Scioli le dio juramento a 18.000 nuevos policías que se incorporarían a las fuerzas de la bonaerense. ¿Qué reflexión les produce a ustedes, o qué es lo que les pasa con esta horda de milicos que de repente aparece en fotos, ordenado uno al lado del otro y uno atrás del otro?
No, nos parece nefasto. Está a las claras el vaciamiento que hay en la formación de la policía, la falta de contenido. No se ha hecho ningún tipo, para nosotros no deberían existir las fuerzas de seguridad de ninguna manera, pero en el ideal del capitalismo y en el funcionamiento que tienen, claramente se los entrena y se los prepara para recibir órdenes y ejecutarlas. Y esto está a la vista, y uno lo puede ver en las calles, de cómo funcionan, de cómo accionan. Nosotros, desde que salió la primera tanda de policía local de La Matanza, no pararon de caernos denuncias de vecinos, de los apremios, de los aprietes, de cómo apretaban a sus hijos estos policías nuevos en las calles. Nada. Son parte del problema, son los moderadores del delito para nosotros, y es nefasto que no se haga una revisión y un cambio profundo de raíz, y sobre todo de formación. Claramente que la instrucción esté por parte de las mismas fuerzas hace que siga siendo un problema endémico que se sigue pasando de generación en generación, y evidentemente no hay ni voluntad política ni necesidad política de que eso cambie, porque son los ejecutores de las herramientas de control en los barrios, de generar la represión para controlar los barrios, y bueno, el Estado y la política en general necesitan de estos mafiosos para proteger y controlar los barrios. Entonces, no hay una voluntad política de cambio, el cambio tiene que ser radical, y bueno, nosotros creemos, o tal vez entenderíamos que hay una intención de cambio cuando veamos que las cosas se manejen con otra transparencia, que haya otro ordenamiento, que estén condenados todos los que tienen que estar condenados y que no estén reubicados y reciclados y redireccionados en otras fuerzas. Entonces, bueno, esto que pasa en la provincia de Buenos Aires, un claro ejemplo es lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa en México. Uno de los casos testigos del funcionamiento de las policías locales, comunales, distritales y demás en México. En México no pararon desde hace 15 años de crear una nueva policía atrás de la otra, vendiéndole a la población de que esta nueva va a ser superadora, mejorada, de élite, y que va a estar preparada para resolver los problemas del vecino, y no hacen más que profundizar y generar una huella del delito y de todos los delitos cada vez más profundos. Y bueno, creemos que lamentablemente, si no hay un cambio radical en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, claramente todos estos delitos se van a seguir profundizando.
Matías, la última, para no robarte más tiempo, te cambio un poquito el plano, pero sabemos que hace 10 días aproximadamente, el abogado defensor de Torales, el policía que fuera condenado a 10 años, pidió nulidad del juicio y pidió una apelación. ¿Estás al tanto más o menos qué se sabe de eso?
Sí, nosotros claramente ya de un principio entendíamos que cualquiera sea la condena que lográsemos, que fue mucho mayor de la que esperábamos, porque la verdad que no creímos que actúe en consecuencia a lo que presentaron nuestros abogados el tribunal. A pesar de la sorpresa, sabíamos claramente que bueno, es una instancia que judicial más que tiene todos sus derechos, los derechos que no tuvo Luciano los tiene garantizados, y bueno, es parte del proceso judicial de que él tenga una posibilidad de una instancia a una apelación, y bueno, no es más que eso, es una presentación formal, y en base a lo que después de curso la justicia, en casación o en los estadios que sea, haremos las presentaciones correspondientes y pertinentes con nuestros abogados para pedir que se ratifique y que se dé por firme la sentencia, ¿no? Pero bueno, no lo entendemos como un paso más dentro de la legalidad y el proceso judicial, y bueno, está en su justo derecho a hacer ese reclamo, y nada, actuaremos en base a las decisiones que vaya tomando el Supremo Tribunal.